Entre Pueblos, Onda Madrid.
En el capítulo anterior, te contamos cómo nació Paracuellos del Jarama. El paso de los romanos, visigodos y musulmanes por sus dominios. Su papel en la Reconquista. El dominio de la Orden de Santiago. Su paso por la Guerra de Independencia. Y su florecimiento durante el reinado de Alfonso XIII. Hoy vamos a seguir repasando los capítulos más importantes de todo su pasado y rescataremos la vida de varios personajes injustamente olvidados por la historia. Así que coge papel y boli, porque hoy nos vamos al Paracuellos de la Edad Contemporánea. Principios del siglo XX. Arranca el ensanche urbanístico de Madrid y Paracuellos entra en los planes de modernización de la capital. Con el final del reinado de Alfonso XIII y el nacimiento de la Segunda República, el municipio se convierte en uno de los sitios favoritos de los madrileños para disfrutar de su tiempo libre. El río Jarama se llena de toallas, sombrillas y chiringuitos. Javier Nájera, cronista oficial de Paracuellos del Jarama.
Ya con la República, Paracuellos se convierte un poco en un lugar vacacional para la gente de Madrid. Sí. E incluso he llegado a leer que es una de las playas de Madrid.
Sí, a ver, estamos hablando de una época, además que se formaban colas y caravanas de madrileños que iban a las riberas del Jarama a bañarse y pasar el día allí. Ahora el típico día, pues como te vas ahora a los pantanos, o de ir a literalmente a pasar el día allí, y Paracuellos lo fue. Había autobuses, gente que iba con sus propios coches y era pasar el día allí estupendamente. La República diseñó un proyecto que se llamaba Gatapez, que era un proyecto de diseñar unas zonas de ocio muy, muy bien claras para disfrutar de arena virgen, para tener sus propios chiringuitos. Diseñó también zonas de piraguas para que la gente pudiese hacer sus deportes acuáticos, pero por desgracia ese quedó en agua de borrajas porque la guerra truncó todo eso, y luego después ya nunca más se supo.
Sin embargo, ese dulce futuro para Paracuellos termina a los pocos meses de empezar. Estalla la Guerra Civil Española. El general Emilio Mola, al que el gobierno de Manuel Azaña había destituido y apartado a Navarra, se pone al frente de las tropas sublevadas e inicia el avance del Ejército Nacional. Aunque inicialmente las tropas republicanas consiguen rechazar la acometida sublevada desde la Sierra de Madrid, una nueva estrategia para hacerse con la capital empieza a fraguarse. El general Francisco Franco decide armar la ofensiva desde el sur. Toma Extremadura y Toledo y al poco tiempo se planta en la frontera sur de Madrid. Su objetivo, cortar las comunicaciones con la capital, iniciar un asedio y hacerse con Madrid. 7 de noviembre de 1936. Comienzan a producirse los sucesos que desgarrarían la historia de Paracuellos.
¿Qué ha supuesto para Paracuellos en esa fama terrible de unos días de unos sucesos terribles que han borrado por completo la historia maravillosa e impresionante que tiene este municipio?
Sí, la verdad es que sí. Es una pena lo que ocurrió. Ocurrió porque tenía que ocurrir en algún lado. Ocurrió allí, pero nos dejó marcados para siempre. O sea, el estigma y el San Benito de ser Paracuellos ha durado. Lo que pasa es que afortunadamente ahora las nuevas generaciones están a otras cosas y esto ya pasa a un segundo plano, pero es cierto que, sobre todo con la época franquista, era complicado decir que eras de Paracuellos por el hecho de que te consideraban cómplice y asesino de lo que ocurrió en aquella época. Los hechos ya están un poco estudiados, no vamos a entrar en detalle, pero diré que, bueno, las tropas de Franco están acercando Madrid, el gobierno se marcha a Valencia intentan a ver qué hacen con los más de 5.000 presos que hay en las cárceles de Madrid y se decide su traslado a cárceles más al norte, para más lejos de, digamos, de las tropas franquistas, porque corría el riesgo de que entrasen, o sea, que tomasen las armas a favor de los sublevados. Y no se sabe muy bien cómo ni por qué, bueno, deciden que en lugar de trasladarlos a cárceles de alcalde y tal, pues que los allí en el Arroyo San José, en una zona pegada al río, acaben con la vida de toda esta gente.
Entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre del 36 se producen las ejecuciones de más de 2.000 presos en la Ribera del Jarama ante la incredulidad de los vecinos del pueblo. Son precisamente ellos los que ponen en alerta al alcalde de Paracuellos, Eusebio Aresté. Su objetivo no era otro que parar la barbarie.
Uno de ellos, que es este alcalde, igual se queda sorprendido de ver que están matando gente allí y decide ir a Madrid a preguntar qué es lo que está pasando. Entonces le dicen que lo único que tiene que hacer es que procure dar tierra a los muertos, y por si no quiere acabar como ellos. Entonces lo único que le dicen es que tiene que buscar gente, vecinos de Paracuellos, que le ayuden a cavar fosas. Entonces lo que tiene que hacer, y muy a su pesar y obligados, es decir a los vecinos de Paracuellos, obligados, a que bajen a las fosas y ayuden a enterrar a los muertos. Es verdad que hay un grupo de 12, 14 jóvenes que sí colaboran en la logística, en andar apoyo, en todo un poco, organizar un poco el tema, ¿no? Pero el resto del pueblo permanece aterrorizado y la mayoría obligado, sobre todo los hombres, a coger azadones y picos y palas y ir a cavar allí. Las zanjas, el que eligió el zona esa sabía perfectamente dónde lo hacía, porque se cavaba muy bien. No es que está pegado al río, era arena, era tierra de río, era fácil cavar. Y eso, o sea, eso se está produciendo pues durante todo el mes de noviembre, primero de diciembre, hasta que lo paran, ¿no? Pero los vecinos cuentan atrocidades de lo que vieron y
Aresté se traslada rápidamente a Madrid para detener los asesinatos. Sin embargo, se encuentra con el rechazo de un gobierno roto que solo piensa ya en defender Madrid ante el inminente inicio de la batalla en la capital. Con la victoria de las tropas nacionales y una vez concluida la guerra civil, el ejército franquista le fusila. Su único delito, tratar de detener la matanza y defender a los vecinos de Paracuellos.
Pero acabada la guerra, las nuevas autoridades determinan cuál es la responsabilidad de cada persona que ha participado en esos asesinatos, ¿no? Y el alcalde de Paracuellos, por hecho ser el alcalde, nada más acabar la guerra, le entregó, digamos, el bastón municipal y las cuentas a una gestora, a fin al nuevo régimen. Y unos días después se estaba afeitando y se fue allí un mozalbete y le dijo: señor alcalde, o sea, Eusebio, que se vaya usted al ayuntamiento, que quieren hacerle algunas preguntas. Y eso fue el último ya que vieron, porque lo siguiente que vieron la gente fue que unas horas después salía del ayuntamiento alguien completamente demacrado, que no sabían ni quién era, por la paliza que le habían pegado y la tortura que fue sometido, y de ahí fue a la cárcel, a Madrid. Y eso fue en mayo. Y en agosto lo fusilaron a él y a otra docena de vecinos de Paracuellos. Lo fusilaron en las tapias del cementerio de la Almudena y están enterrados en una fosa sin identificar.
Es una de las historias olvidadas, pero fue una de las personas que más lucharon por los vecinos del pueblo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
Paracuellos salió de la guerra como un lugar maldito. Un enorme camposanto utilizado por la propaganda franquista para reivindicar el sentimiento nacional y destruir el legado republicano. La única consecuencia tangible fue un enorme estigma que cayó como una losa sobre los vecinos del municipio, cuya única responsabilidad fue la de intentar atajar lo sucedido entre noviembre y diciembre de 1936. Tal fue la mancha provocada durante los primeros años de la dictadura que los hijos y los nietos de aquellos habitantes de Paracuellos han tenido que soportar comentarios y desplantes hasta hace pocos años.
Y entonces es verdad que en la zona no hay otra en el mundo donde haya tantos mártires de la iglesia. Y entonces, bueno, pues a Franco le vino bien, decir que hizo la iglesia, creó el cementerio, le interesó, digamos, publicitar lo malo que eran los rojos y lo malo que habían hecho. Entonces le interesó mucho publicitar eso. Y sin embargo, lo que ocurrió en Paracuellos fue todo lo contrario, fue un estigma, o sea, no se puede decir que era de Paracuellos. Yo te lo he contado antes, pero es verdad que es que no se podía decir, cuando yo era pequeño, de que no podía decir que era de Paracuellos, porque no se podía decir. Porque podías tener problemas con determinada gente muy cerrada, evidentemente, pero ¿qué ocurría? O sea, de echar gente, unas tías mías en Madrid, en una tienda de ropa, por decir que era de Paracuellos. El señor es muy amable y de repente, cuando le dijo dónde era, le dijo de Paracuellos, cambió la cara, cerró el género y le dijo que se marchasen de la tienda. O la famosa frase de por ellos que son de Paracuellos.
Sin embargo, y a pesar de que toda esa propaganda silenció siglos de historia, de nuevo, otro vecino dio una lección de vida. ...19 de abril de 1979... El hijo del último alcalde de Paracuellos gana las primeras elecciones democráticas tras la dictadura.
Si tienes un corazón que te mueve,
Ricardo Aresté se convierte a regañadientes en el alcalde del municipio. Y a pesar de haber visto cómo años atrás las tropas franquistas se llevaban a su padre para fusilarlo, sus primeras palabras fueron de reconciliación, paz y convivencia.
Circunstancias, paradojas de la historia, que Paracuellos tuvo un alcalde que fue Eusebio Domínguez del Partido Socialista, pero es que el primer alcalde que tuvo Paracuellos después con la llegada de la democracia fue Ricardo Aresté, que era el hijo de aquel alcalde que mataron en las fosas y que está en una fosa común sin identificar. Lo fue porque era del Partido Comunista, no obtuvo la mayoría, pero gracias a los votos del Partido Socialista consiguió gobernar en precario porque no tenían muchos votos, pero sí consiguió. Y la gente de Paracuellos, me acuerdo que se asustó un poquillo, porque, claro, un alcalde comunista, nada más acabar la tal, y fue un gran tipo, una gran persona. Un hombre de paz en una época muy convulsa, pero fue un gran tipo, Ricardo Aresté.
Para la libertad. Un espíritu, el de la reconciliación, que Aresté mantuvo en todos y cada uno de los años al frente del Ayuntamiento de Paracuellos.
Mis ojos y mis manos, como un árbol.
Un personaje que merece ser reivindicado como uno de los símbolos de la transición española.
Como te diría, autoritarios, no, él siempre intentó buscar el entendimiento, ¿no? Uh-huh. Y lo hizo muy bien, sobre todo en la base esa de la transición a la democracia, que no fuese traumática en Paracuellos, pero no pude evitar, por ejemplo, que todos los 20N, los falangistas bajaban a celebrar allí al Campo Santo lo de la muerte de Franco y lo que había ocurrido allí, y que subiesen a buscar gresca para Paracuellos. Y si encontraban algún vecino, se lo podían llevar por delante. Eso en los primeros años de la democracia ocurrió. No pude evitar también que le quemaran unos desalmados, no se sabe muy bien, el Partido Comunista, la sede del Partido Comunista, la prendieron fuego en los primeros años.
Con una vida de película, a Ricardo Aresté no solo le tocó vivir el asesinato de su padre, sino que sufrió en sus carnes las consecuencias directas de la guerra civil. Entró en combate y pasó más de 25 años en campos de trabajo en África y en la Ribera del Jarama.
Tenía una tienda de comestibles y la llevaba un joven que era Ricardo Aresté, este chico. Entonces, bueno, estalla la guerra y lo mandan a... como un joven inteligente con ciertos estudios, le mandan a estudiar a Ucrania como piloto observador. Le mandan en los aviones Katyushkas, unos aviones enormes que eran muy parecidos a los B-52 de las... Era una cosa enorme, tripulado por 7 personas. Y él es uno de los, forma parte de ese tipo de aparato. Entra en combate, es derribado alguna vez, se salva en paracaídas, alguna vez cae en territorio enemigo, otra vez le derribaron dos veces. Dicen que echaba comida cuando pasaba por Paracuellos, echaba víveres desde el avión a la gente de Paracuellos. Entonces, bueno, pues acaba la guerra y entonces pues es apresado porque todos los mandos republicanos acaban presos, los mandan a cárceles de castigo, a zonas de castigo a África, les mandan al norte de África a campos de trabajo y pasados 15 años que está allí, es una barbaridad el tiempo que se tira allí, o 10 años desde que estuvo, lo mandaron bajo vigilancia a Paracuellos, a unas graveras que había en el río, unas condiciones muy precarias de trabajo, prácticamente de subsistencia, y ahí el hombre sobrevivió otros 15 años. Pero a él le gustaba su pueblo, le gustaban los vecinos, hablaba muy bien de los vecinos de Paracuellos, hablaba muy bien de lo que ocurrió, de lo que significó, de lo que el papel que tuvieron los vecinos en aquella época, y lo hacía en la prensa, lo entrevistaban y siempre que tenía ocasión hablaba muy bien de los vecinos. Se cultivó, hizo teatro, bueno, estuvo implicado en temas culturales en Paracuellos. Y luego, bueno, pues acabó, no quería ser porque él no quiso, digamos, ser alcalde, pero le convencieron los comunistas y fue luego el primer alcalde.
Durante todo su cautiverio, Aresté no dejó de hablar maravillas de su pueblo y de sus vecinos. Ricardo Aresté murió el 21 de octubre de 1995, dejando un legado de paz y reconciliación, que es casi una obligación recordar. Hoy le rendimos nuestro particular homenaje.
Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo.
Sin embargo, hay muchas historias olvidadas en Paracuellos que merecen ser contadas. Una de ellas tuvo como protagonista a un torero, Paquito Muñoz. Nacido en Paracuellos el 2 de octubre de 1928, fue uno de los toreros más importantes de su época y compartió cartel con el mismísimo Manolete. A él está dedicado el pasodoble que estamos escuchando, y con Manolete comparte una de las anécdotas que han pasado a su historia.
El día que mataron, pillaron a Manolete en la plaza de Linares, cuando fue corneado, no era una herida grave, o sea, en principio no pensaban que era muy grave, pero mientras estaba en el hospital de Linares atendiéndole, decidió mandar a parte de su cuadrilla a Madrid para buscar a los doctores de las ventas, que eran, digamos, más especialistas, o pensaba él que le iban a ayudar mejor que los que estaban allí. Uh-huh. Entonces decidió mandar un parte de su cuadrilla en su coche. Es un Buick azul de fabricación americana de los años 20, muy bonito, muy apoteósico. Un Buick azul que tenía Manolete, pero no era muy potente. Entonces, a mitad de aquellas carreteras estrechas, se cruzó con la cuadrilla de Paquito Muñoz, con que iba a torear al día siguiente, toreaba en Linares también. Le contaron lo que había pasado y entonces les mandó bajar todos los bártulos de torear y todo su equipaje y les cedió el coche para que pudiesen venir a Madrid más rápido porque era más potente que el de... era un hispano suiza más potente que el de Manolete. Vinieron más rápido, eso lo pasa por desgracia, no le sirvió para sobrevivir porque le pusieron una bolsa de sangre, estaba contaminada y lo mató, pero no digamos que lo que hizo Paquito Muñoz fue cederle su coche para poder venir, para que pudiesen venir antes los médicos de las ventas.
Pero hay veces que las historias no terminan bien. Paquito Muñoz cortó su coleta en 1952 e intentó volver a los ruedos 10 años después. Sin embargo, no consiguió el éxito cosechado años atrás y el 12 de noviembre de 1977, inmerso en una profunda depresión, acabó con su vida desde el puente de Toledo de Madrid. Historias las que hemos repasado que nos hablan de un pueblo maravilloso y de vecinos solidarios, valientes y nobles. Thank you. Una historia fascinante, repleta de vida frente a la muerte, de paz, de conciliación, de amistad y de ilusión. Soy Carlos Reus y esto ha sido Entre Pueblos.
Entre Pueblos, Onda Madrid.